XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 924 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de agosto del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más. En esta ocasión hablaremos de temas del sistema solar. Nada de agujeros negros, galaxias lejanas, cambiando un poco. Esperamos que sean de su interés. Y pues un saludo también a nuestros operadores en Radio UDEM, a Asgard Banda, Vicente Magallanes y Sergio Becerra, que se aseguran de que el programa se transmita sin errores y perfectamente a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias, Sergio, Vicente y Asgard.
Les recomendamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también pueden encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que se encuentran dentro de ellas. Es una para cada estación del año. No se lo pierdan. Y pues bien, ¿qué temas tenemos esta semana, Edgar?
Pues esta semana vamos a platicar sobre medidas interesantes de la órbita y la velocidad y dirección del asteroide Bennu, que es un asteroide cercano a la Tierra y potencialmente peligroso, y fue posible refinar estas medidas. Ahora les platicaremos los detalles. Y también hablaremos sobre la exploración de Marte, que hace tiempo no tocamos el tema. Hablaremos sobre la posibilidad de que el lago que ha estado explorando el cráter Gale, que tenía un lago y que ha estado explorando el carrito Curiosity, posiblemente no haya sido un lago. Ahorita les platicaremos por qué es esto.
Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
¡Hola, amigos! Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 17 al 24 de agosto de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Estas noches son imperdibles. Si ya son las 9:15 de la noche y no saben hacia dónde voltear, pues es porque no saben lo que hay en el cielo. Porque tenemos tres hermosos planetas que son visibles a esta hora. Empecemos dirigiendo la mirada hacia el poniente. Alto sobre el horizonte se destaca Venus, el lucero de la tarde. Desde donde lo observo estas noches en el semidesierto en el noreste de México, lo observamos titilar con fuerza. Esto significa que la atmósfera está muy agitada. Y sí, ha sido frecuente observar nubes de formación vertical que anticipan algunas tormentas. Venus es por ahora el planeta más cercano que podemos observar a simple vista, ya que nuestros vecinos, Marte y Mercurio, se esconden en el resplandor del Sol, muy difíciles de ver. El telescopio revela a Venus como una esfera blanca y menguante que refleja intensamente los rayos del Sol. Parece una perla muy blanca, sin detalles. Las fotos que circulan en las redes, donde se distinguen intricados patrones atmosféricos, son captadas con cámaras que registran la luz ultravioleta, una forma de luz que nuestros ojos no pueden ver. A la misma hora, a las 9:15, 9:30 de la noche, y en el extremo opuesto del cielo, sobre el sureste, aparecerán los dos planetas más grandes del sistema solar, Saturno y Júpiter. Júpiter será el más brillante, se verá más cerca del horizonte, con las estrellas de Aquarius como fondo. Saturno estará colocado un poco más arriba a la derecha, sobre Capricornus. Si bien estos dos planetas no son tan relucientes como Venus, ofrecen detalles maravillosos en cualquier telescopio, ya sea viendo el movimiento de las lunas de Júpiter o los anillos que rodean a Saturno. Y agosto es el mejor mes de 2021 para observar a estos dos planetas, ya que los apreciamos más grandes, cercanos, brillantes y detallados. El martes 17 de agosto la luna estará en el extremo más cercano de la Tierra, el que llamamos perigeo. Aprovechen para verle más detalles superficiales en los telescopios. Siempre que la atmósfera se encuentre estable, esta oportunidad facilita discernir rasgos más pequeños y elusivos. Observen, por ejemplo, cómo se ilumina el borde de Sinus Iridum, que es la bahía del arco iris, o los domos volcánicos al norte de Hortensius y los canales paralelos que observamos en Rime y Palus. Visiten mi página para ver estos mapas de las regiones interesantes de la Luna. En tiempo universal, el perigeo de la Luna acontecerá el 17 de agosto a las 9:23 horas, cuando alcance una distancia de 369.100 kilómetros de la Tierra. La tarde del miércoles 18 de agosto, nos enfrentamos a un reto nada fácil. Solo los que tengan un horizonte despejado sobre el oeste, específicamente el noroeste, y con un cielo muy despejado de nubes, lo podremos ver. Aquellos que utilicen binoculares tendrán ventaja. A las 8:30 de la noche del 18 de agosto, y todavía con mucha luz del atardecer, se observará una maravillosa pero muy escurridiza conjunción de Mercurio y Marte. Se verán tan cercanos entre sí que parecerán casi tocarse. ¿Cómo encontrarlos? Tracemos una línea desde Venus hasta donde se ocultó el Sol y muy cerca del horizonte deben encontrar a Marte y Mercurio. Marte, por su distancia, se verá más tenue. Ambos planetas estarán a menos de 10 grados del horizonte y dispondremos menos de 30 minutos para encontrarlos antes de que se pierdan de vista. Será una alineación casi perfecta entre la Tierra, Mercurio y Marte. Y las siguientes tardes se verán cada vez más separados y cercanos al horizonte. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio y Marte acontecerá el 19 de agosto a las 3 horas con 3 minutos, con una separación angular aparente de 0.1 grados. El jueves 19 de agosto, el planeta colosal Júpiter, o Zeus para los griegos, estará alineado con la Tierra y el Sol, en oposición, es decir, que la Tierra quedará en medio de Júpiter y el astro rey. Así, cuando se oculte el Sol tras el horizonte oeste, Júpiter estará emergiendo por el lado opuesto, el horizonte este. Este mes Júpiter se verá más grande y brillante y con mayor detalle. Cada noche que sea posible, examínenlo con sus telescopios y con el mayor aumento posible. Habrá ocasiones que la atmósfera nuestra sea tan estable que nos regalará vistas detalladísimas. Y cuando esto suceda, aprovechen para echar también un vistazo a Saturno, que se ve más o menos en la misma dirección. Júpiter será visible durante toda la noche, alcanzando su punto más alto en la bóveda celeste a la medianoche. En tiempo universal, la posición de Júpiter acontecerá el 19 de agosto a las 23 horas con 5 minutos. La noche del viernes 20 de agosto veremos a la Luna cruzando el cielo acompañando a Saturno, el planeta de los anillos. Tendrán como fondo, les decía, a la constelación de Capricornus, la cabra marina. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Saturno acontecerá el 20 de agosto a las 22:19 horas, con una separación angular aparente de 3.8 grados. Luego, el sábado 21 de agosto, le toca el turno a Júpiter y se verán más cercanos aún, a ambos cuerpos casi en la frontera con Capricornus y Aquarius. Sin embargo, como la Luna estará a unas horas de ser llena, será difícil observar estas estrellas de fondo. Cerca de la medianoche será la distancia mínima aparente entre la Luna y el planeta gigante. Si los observan con binoculares, ambos quedarán en el mismo campo de visión. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Júpiter acontecerá el 22 de agosto a las 4:52 horas, con una separación angular aparente de 4.1 grados. Y como ya anticipaba, la Luna llena llegará la madrugada del domingo 22 de agosto a las 7 de la mañana con 2 minutos. Así que, si la quieren ver asomarse justo antes de que sea llena, obsérvenla desde el atardecer previo. Esto es el sábado 21 de agosto. Aparecerá entre las 8 y 8:10 de la noche, cruzará el cielo durante toda la noche y madrugada y se ocultará casi a las 7 de la mañana. Así que prepárense con tiempo porque en estos horarios se pueden tomar fotos sensacionales de la Luna sobre el horizonte. En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 22 de agosto a las 12:02 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de la semana. Y como dijo Edgar en la introducción del programa, la primera parte va a ser acerca del asteroide Bennu y en particular acerca de la órbita del asteroide. ¿Qué nuevo conocimiento sacamos de este asteroide? Pues la publicación se titula Efemérides y Evaluación de Peligrosidad para el asteroide cercano a la Tierra 101955 Bennu, ese es el número del asteroide, 101955, basado en datos de la nave OSIRIS-REx. Salió en la revista Icarus, es una de mis favoritas, el 10 de agosto del 21, y esta, para variar, está libremente disponible por internet. Icarus se publica por Elsevier, y Elsevier es notorio por no dejar muchas que sean gratis.
Así es, y hay pocas publicaciones de noticias, comparativamente hay pocas publicaciones de noticias que sean de interés para nuestros temas en el programa este, que son de astronomía, que estén en medios de Elsevier. Uh-huh. En este caso es la excepción, y desde luego pues Icarus es una de las más prestigiadas, ¿no?
Los autores son David Franocchia, Steven Chesley y Yu Takashi, y otros 15 más autores, principalmente del Jet Propulsion Laboratory, que es el laboratorio que maneja la nave espacial Venus, pero pues también hay otras instituciones ahí involucradas.
La nave espacial Bennu, no Venus.
Bennu, sí, se parece, con B, pero no con B de burro y con sí. Doble N, Bennu. El resumen ejecutivo es de que básicamente, utilizando datos de la posición de la nave OSIRIS-REx, esa es la nave que está estudiando Bennu, y modelos sofisticados de computadora, se ha podido calcular futuros cambios en la órbita del asteroide, y lo importante aquí es que han eliminado la posibilidad de impacto por los próximos 200 años. Y esto de eliminar la probabilidad de impacto es relativo, es menor a 0.06%, que ya con eso es suficiente para mí.
Pues sí, es un asteroide. Como quiera, va a seguir habiendo estudios sobre este asteroide. Lo que me llama la atención es la probabilidad de impacto subió un poquito con estos datos refinados, aunque sigue siendo menos del 1%, bastante menos del 1%, y estos datos son más precisos. Y pues uh-huh. El artículo básicamente detalla todas las correcciones y evaluaciones que utilizaron, pero sobre todo, como se sabía exactamente de dónde estaba transmitiendo la nave OSIRIS-REx, que ya terminó de estudiar el asteroide, ya viene de regreso a la Tierra con muestras. Fue muy fácil, bueno, muy preciso obtener datos, conociendo la posición y velocidad exacta y del asteroide. Y estos datos pues han sido alimentados en varios modelos orbitales, aunque ahorita les vamos a platicar con más detalle porque hay todavía mucha incertidumbre.
Sí, los datos vienen principalmente del Deep Space Network, que es una serie de radiotelescopios principalmente manejados o por lo menos financiados por la NASA, y es la serie de antenas que se dedican constantemente a observar los satélites artificiales en órbitas o en viajes a otros planetas. Entonces, observaron desde enero 2019 hasta octubre de 2020, y como tú decías, se sabe perfectamente la órbita de la nave espacial alrededor del asteroide, entonces de ahí pueden sacar la posición exacta del asteroide pues, al metro, algo así.
Quizá algunos de ustedes que nos escuchan conozcan algunas de estas antenas que están en Madrid, incluso del Deep Space Network, la red de espacio profundo. Incluso tienen un centro de visitantes. No sé si esté abierto o funcionando, pero lo tienen. Y pues si este tipo de cosas les interesan, pues sería interesante cuando sea oportuno planear una visita para los que nos escuchan en España.
Y pues bien, si quieren saber un poco más de asteroides en general, como siempre los programas 422 y 594 de Obsesión por el Cielo son los que generalmente recomendamos, el 13 de septiembre de 2011 y el 3 de marzo del 2015 son los que más podemos recomendar para esto, pero también hemos hablado mucho acerca de la nave espacial OSIRIS-REx y la misión al asteroide Bennu. Aquí tengo escrito la Obsesión por el Cielo 699 del 14 de marzo del 2017. Bennu y también la nave espacial Hayabusa 2. La misión a su asteroide... ¿Ay, cómo se llamaba? Itokawa fue a Hayabusa 1. Ahorita me acuerdo. Fue Obsesión por el Cielo 858 del 12 de mayo del 2020. Y lo último fue el número 882 del 27 de octubre del 2020. Hablamos ya más acerca de la nave espacial OSIRIS-REx. Que OSIRIS-REx tiene un acrónimo muy forzado, es de los más forzados que he visto en mi vida. OSIRIS-REx significa Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. Entonces es OSIRISR, está muy, 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 muy revuelto. No, nunca me ha gustado ese acrónimo, pero bueno, ni modo. ¿Y cuándo fue que llegó a Bennu? ¿Te acuerdas?
No tengo la fecha, en parte eso fue porque no cubrimos con mucho detalle la fecha exacta, porque nos esperamos a que hubiera más resultados para poder comentar algo interesante, ¿no? A lo mejor de paso comentamos que había llegado.
Y el asteroide resultó pues lo que se llama una aglomeración de rocas. Tiene como 500 metros de diámetro. Está compuesto de rocas sueltas, juntas principalmente unidas por la gravedad. Tiene muy baja gravedad. Son puras roquitas sueltas y creo tiene forma de diamante, más o menos.
Sí, hay varias fotos. Y es un asteroide bastante distinto a lo que se esperaba en varios aspectos. Creo que fue interesante que hayan elegido ese, creo que fue incluso afortunado. Una de las cosas que comentamos en su momento es que lanzaba rocas, como si no quisiera que se le acercaran.
Sí, eso era por la rotación, las lanzaba del Ecuador.
Exacto, y por otra parte también es interesante, desde luego, por lo que vamos a comentar más en el resto del programa, que es el detalle de que es un asteroide potencialmente peligroso para la Tierra, ¿no?
Sí, ya me acordé. Ryugu fue el que visitó Hayabusa 2, que interesantemente también resultó ser de la misma forma, un poco más grande, y también hecho de rocas muy sueltas. Entonces, si ves las fotografías de Ryugu y de Bennu, son hasta parecen, pues, son hermanos gemelos casi. Pero bueno. Entonces, lo interesante de Bennu es de que, como tú decías en la introducción del programa, es un asteroide que se acerca a la Tierra. Su próxima aproximación a la Tierra, que es más o menos peligrosa, era para el 2035, 2135, pero había una posibilidad de impacto en el 2182. Entonces, por eso era interesante estudiar la órbita de este asteroide, tomar en cuenta todas las variables que pueden cambiar la órbita del mismo para tratar de predecir si ese podría chocar o no con la Tierra.
Y perdón, y una de las variables que hay que considerar aquí es precisamente la gravedad de la Tierra, porque en una de estas aproximaciones, pues la Tierra le va a dar un fuerte tirón y este tirón gravitacional podría ser suficiente para garantizar que termine por impactarse o que eventualmente se lance más lejos. Entonces, con la posición más precisa, ya tenemos la más certeza al respecto de esto y pues es cuestión de que se observe de cerca en los años por venir.
Cuando regresemos hablaremos un poquito más acerca de cuáles fueron las variables que tomaron en cuenta, aparte de su cercanía a la Tierra, para calcular la órbita del asteroide y cuáles fueron sus resultados. Regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada platicando en esta sección acerca de la órbita del asteroide Bennu. Eso empezó pues en la sección anterior del programa, cuando Loni Pacheco también nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues lo interesante que estábamos platicando de este asteroide Bennu, que fue orbitado por la nave espacial OSIRIS-REx y que ya está en camino a la Tierra, va a llegar en el De regreso va a llegar en el 24 de septiembre de 2023. Aquí tengo la fecha. Es cuando va a dejar caer sus muestras sobre el desierto de Utah, creo.
Sí,
Australia, la Australia son los japoneses y Utah son los americanos.
la idea desde luego es que la entrega de las muestras sobre la superficie de la Tierra sea lo más segura posible, ¿no? Esperemos que no suceda como un muy lamentable retorno de muestras de un cometa, me parece que terminó un cráter humeante en el piso. Milagrosamente se lograron recuperar algunas muestras, pero pues no fue buena noticia, ¿no? Porque la idea es evitar que se contaminen.
Exactamente.
Un breve paréntesis antes de continuar con el tema. Me informan aquí que el centro de visitantes de la antena esta de la red de espacio profundo cerca de Madrid está cerrado por el momento. Cuando vuelvan a abrir, sin embargo, se requieren reservaciones. Y pues hay una página web que tienen, si la buscan, pues ahí están todos los detalles y esperemos que puedan abrir pronto.
Bueno, lo que nos habíamos quedado es de que aprovecharon la misión de la nave espacial para conocer muy bien la posición del asteroide y tratar de predecir a futuro cuál sería su órbita, si es que era peligrosa para la Tierra o no. Pero pues aquí la idea o el chiste o la parte interesante del artículo fueron los modelos computacionales que utilizaron para tratar de ver cómo iba a cambiar la órbita en el futuro. Uno piensa que la órbita de un objeto en el sistema solar es fija, que siempre va a dar la vuelta exactamente por el mismo carril, digamos así, de alrededor del Sol. Pero esto no es cierto. Una órbita es una trayectoria que puede cambiar debido a muchas fuerzas. Si no hubiera fuerzas gravitacionales o de otras, pues sí sería la misma ruta. Pero aquí en particular, tuvieron que tomar en cuenta la posición de todos los planetas del sistema solar, todas sus lunas, y 300 de los asteroides, o más de 300 de los asteroides más masivos del sistema solar, porque si pasa por un asteroide masivo, pues le puede cambiar ligeramente la órbita. Y ahorita, pues, cambia la órbita unos cuantos centímetros, pues no es mucho, pero conforme pasa el tiempo, eso se puede ir acumulando y la órbita puede ir cambiando. Entonces, estos modelos tienen que tomar en cuenta no nada más la posición del Sol y del asteroide, sino que la posición de todos los planetas, todas las lunas, y todos los asteroides, por lo menos los mayores del sistema solar, al mismo tiempo que se calcula la trayectoria. Porque como tú decías, Edgar, cuando pasa cerca de la Tierra, ¿en qué año iba a ser eso?
Hay varios pasos presientes,
2335, algo así.
Sí, el más peligroso, aquí lo tengo. Bueno, los cálculos que hicieron fueron hasta el año 2300. El más interesante es en 2135, que seguramente servirá también para ver, no se espera un impacto en esa época, pero servirá para aún obtener mediciones más precisas.
Pero tiene que pasar, entre más cerca pase un objeto masivo como la Tierra, pues más afecta la trayectoria de la órbita. Y hay que tener más cuidado, porque si pasa un par de centímetros más cerca o más lejos, o un metro o 3 metros o lo que sea, la trayectoria de salida puede ser ligeramente diferente. Entonces, tiene que pasar por lo que se llama un ojo de la cerradura gravitacional, gravitational keyhole, que es básicamente en el punto más cercano a la Tierra, una región que es literalmente como un ojo de una cerradura, que si pasa por ahí, pues está dentro de los cálculos que ellos estiman. Pero si pasa más arriba o más abajo, más a la derecha o más a la izquierda, entonces tienen que recalcular todo otra vez. Entonces, ¿el otro asteroide cuál era? ¿El que iba a pasar cerca de la Tierra, que lo acaban de estudiar también, que siempre no va a chocar con la Tierra?
No lo sé.
Apophis.
Sí, sé que sí.
Es el asteroide Apophis, le hicieron algo similar. Iba a pasar cerquita de la Tierra, o va a pasar cerquita de la Tierra, pero están muy interesados a ver si pasa por ese ojo de la cerradura o no, porque si pasa por el ojo de la cerradura, estamos bien. Pero si pasa por otro lado, entonces hay peligrosidad de que la próxima vuelta o la próxima aproximación a la Tierra vaya a chocar.
El ojo de la cerradura tiene aproximadamente 500 metros de diámetro. Okay.
Ese es el objetivo, por ahí tiene que ir la flecha. Si pasa por ahí, sería éxito.
Ahora, una de las cosas que tomaron en cuenta para estos cálculos fue el impulso que le puso la nave OSIRIS-REx cuando bajó a tomar muestras.
El empujón que le dio cuando se topó con él.
El toque. Exactamente, el empujoncito. Y hay varios detalles allí que lo complican. El que no hemos mencionado con tanto detalle es el efecto Yarkovsky.
Ah, mi favorito.
El favorito de todos los que estudian órbitas de asteroides. Lo que sucede aquí es que el asteroide, pues el Sol le pega, le da la luz del Sol. Eso pues calienta la superficie. Pero como el asteroide está rotando, eventualmente esa zona que está más caliente va a quedar en la sombra. Y cuando está en la sombra, pues se empieza a enfriar. Y al enfriarse emite radiación infrarroja. Y al emitir radiación infrarroja, a que no adivinan, le da un empujoncito. Uh-huh. Y ese empujoncito de nada pues como es constante, bueno, no constante, pero está presente una buena parte de, durante una buena parte del recorrido del asteroide, cambia la órbita y es muy difícil de cuantificar. Y esto quizá, desde mi punto de vista, es el detalle que más precisión se obtuvo, que con más precisión se obtuvo de los datos de OSIRIS-REx.
Sí, en efecto, por el estudio que hicieron de los meses que estuvo en órbita, encontraron que el efecto Yarkovsky, porque una de las cosas interesantes es que si la rotación es en el mismo sentido que la traslación, entonces el lado brillante pasa a ser el lado oscuro del lado donde va viajando, ese impulso disminuye su órbita. Pero si es en retrógrado, si va hacia atrás, eso aumenta su órbita. Entonces, después de haberlo estudiado varios meses, encontraron que la órbita está disminuyendo 284 más o menos 2 metros por año. Entonces, cada año que le da la vuelta al Sol, por este efecto nada más de la radiación, va a estar 284 metros, perdón, más cerca del Sol. Y esto se puede ir acumulando, y no es lineal. Porque no. Entre más radiación tenga, más se calienta y más empuje tiene. Entonces, entre más cerca, más... Y también la rotación del asteroide puede cambiar. Por ejemplo, por las rocas que está arrojando, puede quitarle momento angular también.
Sí, el mecanismo que arroja las rocas funciona más o menos así, omitiendo algunos detalles. El asteroide, como tiene forma de asteroide, tiene más gravedad en algunos puntos de su superficie que en otros. Y como su gravedad es tan poquita, las rocas que tienen la superficie tienden a irse hacia la zona ecuatorial. Pero en la zona ecuatorial, la fuerza centrífuga, debido a la rotación, es mayor. Y entonces estas rocas eventualmente pueden salir despedidas. Y terminan por volver a caer sobre la superficie del asteroide. Pero este fenómeno constante pues le pone incertidumbre a todos los cálculos, ¿no?
Uh-huh. Otro punto que tomaron en cuenta, que a mí me impresionó mucho, es la fricción que tiene el asteroide con el polvo interplanetario. Pues sí, el espacio no está vacío, hay polvito. Y ese polvito, que para nosotros pueden ser los meteoros que se puede ver en la noche, como las Perseidas que acabamos de ver, pues puede también detener un poquito la órbita, cambiarla.
Sí, es como un avión que está en vuelo. Si cortamos los motores, va a empezar a perder velocidad por la acción del aire sobre su superficie, ¿no? El movimiento del avión, con cierta velocidad está impactando el aire y la acción de los motores evitan que deje de que se frene, pero si apagamos los motores, va a empezar a frenarse. Y uh-huh. Pues en el caso del asteroide, aunque es otra vez muy pequeña, pero constante, esta acción va cambiando la velocidad y la trayectoria de Venu.
Y me parece que la variable que tiene mayor incertidumbre, que no podían modelar, es el viento solar. El efecto del viento que arroja el Sol, el viento sería en este caso átomos de hidrógeno y helio y algunas otras cositas, durante su actividad normal. O sea, la corona emite lo que se llama un viento solar al sistema solar, y este es variable dependiendo de la actividad que tenga en la superficie del Sol, y no se ha podido cuantificar, y según ellos es la mayor fuente de incertidumbre para la órbita. Y este efecto es, pues como decía desde el principio, es acumulativo, por eso nada más pudieron calcular hasta el año 2300, porque las incertidumbres van creciendo, y llega un punto en que no puedes saber dónde va a estar el asteroide exactamente, y que ya no vale la pena calcular, hay que esperar, porque muchos de estos efectos no pueden ser predecidos con tanta anterioridad. Para muchos de nosotros puede ser un poquito desconcertante, pero pues ni modo, así es la naturaleza.
Ahora, recordemos que todos estos cálculos, aunque, bueno, hay que decirlo, son los cálculos, hasta donde yo sé, más precisos de su tipo que se hayan hecho jamás sobre la órbita y el futuro de la órbita de cualquier asteroide. Pero recordemos que todos estos datos son probabilidades. Esto significa que no es blanco y negro, no es sí o no, sino que es una probabilidad que, si se hace lo suficientemente pequeña, podría considerarse realmente despreciable. En este momento, con estos cálculos, para el año 2000, de aquí al 2300, tenemos un 0.057% de probabilidad de impacto. Uh-huh. Que es bastante pequeña, pero no es cero. Esa es la probabilidad acumulada a través del 2300. Y en el caso particular de otra aproximación, en 2182, es de 0.037. Esta pues es aún más baja, pero ese paso es crucial porque podría aumentar la probabilidad de un impacto subsecuente, dependiendo uh-huh. de lo que pase. Pero como digo, son curvas con intervalo de error, ¿no? Hay más probabilidad de, con los cálculos actuales, de que pase justo por el centro de la probabilidad, pero también podría suceder lo opuesto, que se vaya por uno de los puntos menos probables en cualquier sentido, a favor o en contra, ¿no?
Uh-huh. Pero tendría que suceder algo, pues, medio catastrófico, ¿verdad? De que pierda una parte grande del asteroide, que cambie su rotación, que haya mucho viento solar, o sea, tiene que ser un efecto grande para que cambie la probabilidad a algo que sea un poco más, pues, peligroso de consideración, ¿verdad? Pero pues... Claro, pues hasta ahorita no.
Va a estar por estos números, básicamente, pero hay que seguirlo observando para estar preparados y tomar medidas mucho antes de 2300 si esto se empieza a poner feo, ¿no?
Sí. Ahora, nada más, este asteroide es de los más peligrosos. Antes Apophis también estaba en esta lista, pero ya lo descartaron. No va a tener impacto con la Tierra porque ha sido más estudiado. Y el otro, que es un asteroide cercano potencialmente peligroso, es el asteroide 29075, que no tiene nombre, tiene una designación 1950 DA. Este 1950 DA y Bennu son los dos asteroides potencialmente peligrosos que, pues, hay que echarles el ojo.
Así es. Y finalmente, pues, qué interesante ha resultado esto de Bennu, ¿no? Por varios motivos. Uh-huh. Me parece que eligieron bien al decidir estudiar este asteroide en lugar de otros.
Pues es que no había... Es que los otros no tienen la ventaja de tener una nave espacial orbitándolos. Ahí fue todo. De ahí pudieron sacar el efecto Yarkovsky. Y pues el único otro que le van a poder hacer esto es al asteroide Ryugu, que Hayabusa 2 estuvo orbitándolo. Pero creo que ese no es potencialmente peligroso, ni siquiera cercano a la Tierra.
No, para nada. Ahora, me refiero a que al hecho de que se decidió poner la misión de OSIRIS-REx en ese asteroide, ¿no? Ah, no, okay, no, sí. No a que se hayan hecho los cálculos probabilísticos en particular sobre este. Pues sí, pues no había de otra, ¿no? Sino me refiero al hecho de mandar la nave para allá en primer lugar.
No, pues este lo escogieron con alevosía y ventaja principalmente por eso.
Pues sí.
Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de Marte. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas astronómicos, noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando en la primera parte, la segunda parte del programa y la segunda parte de la primera parte del programa, a ver si me entendieron, acerca del asteroide Bennu y su futuro orbital, que no, resultado es que no nos va a pegar, es lo más importante de todo. Entonces, se aprovechó que una nave espacial está orbitando el asteroide para calcular su órbita a futuro por los próximos 200 años. Y ahora vamos a cambiar de tema. En lugar de asteroides, vamos a hablar acerca de Marte. La publicación que motivó este acercamiento a Marte se titula Desgaste subaerial intenso de sedimentos en los océanos en el cráter Gale de Marte. Eólicos, perdón, no lo pude traducir bien. En el cráter Gale de Marte. Entonces, básicamente, pues ahí lo están diciendo, sedimentos eólicos, o sea, sedimentos por el viento,
¿no? Eólicos,
sedimentos
así como en viento en lugar de agua, ¿no?
Uh-huh. Y salió en la revista Science Advances el 6 de agosto del 2021 y también está libre para que lo puedan ver. Y los autores son Yang Cheng Liu, Joseph Michalski y Mei Fu Zhou, de la Universidad de Hong Kong y otras afiliaciones.
Así es, el autor líder de la Universidad de Hong Kong. Y adelante.
Sí, no, básicamente el resumen es que los autores proponen que los depósitos sedimentarios en el cráter Gale no fueron originados por depósito de arena en agua, en un lago, como tú decías en la introducción, sino que son depósitos eólicos que posteriormente se modificaron por lluvia en un planeta con condiciones más húmedas que las que tiene el día de hoy. Entonces, lo interesante pues es que va en contra de todo lo que se pensaba del cráter Gale. El cráter Gale fue escogido como lugar de aterrizaje de la nave espacial Curiosity. El robotito Curiosity fue el primero que bajó por esta grúa especial, ¿te acuerdas? Sky Crane.
Sí.
Que se deja bajar por un alambrito y después cuando llega a la superficie se corta el alambrito y la parte de arriba salta y se estrella en otro lado. Que también, ¿cuál es el de ahorita?
Ha habido por lo menos dos.
Sí, Perseverance, el Perseverance, el otro carrito, el que tiene el helicóptero, que vamos a hablar un poquito más tarde
ahorita, de esto. Sí, ahorita al final vamos a platicar sobre esto, está interesante.
Pero los dos son así como gemelitos en el sentido de que pues tienen 6 ruedas y bajaron por la misma forma de una grúa espacial, de una grúa aérea, que yo nunca pensé que iba a funcionar y ya van 2 veces que sí les ha funcionado. Viva por ellos.
Sí, yo sí pensé que iba a funcionar, pero también que lo estaban complicando demasiado.
Pues sí. Entonces, si quieres saber más de Curiosity, la nave espacial, tenemos programas desde el 2012, ya lleva varios años Curiosity en el cráter Gale. Llegó él como en la parte más bajita del cráter y ha estado subiendo por la parte central del cráter, estudiando pues las formaciones rocosas que más le interesan conforme va subiendo. Entonces no tiene un horario especial, un calendario especial, sino que conforme van subiendo y van viendo cosas interesantes, vamos a ver acá, siempre con la idea de que vayan subiendo, porque la idea es de que conforme sube la montañita están viendo depósitos más recientes de lo que ellos pensaban era un lago. Pero bueno.
Sí, la razón por la que se eligió el sitio de descenso en el cráter Gale es porque hay evidencia, de acuerdo a algunas observaciones desde órbita y a varios modelos sobre el clima de Marte en el pasado, de que el fondo de ese lago, sobre todo de un lado, el fondo de ese cráter, sobre todo de un lado, estaba inundado y que era posiblemente en alguna época remota un lago. Uh-huh. Y pues la idea era precisamente entender mejor la historia y la evolución del agua en Marte. Y conforme se va ascendiendo sobre el cráter, pues estás viendo sedimentos más recientes. Entonces eso puede ayudar a decidir cómo evolucionó el contenido de agua y la presencia de agua sobre la superficie de Marte.
Si quieres saber más de la nave espacial Curiosity, encontré 2 programas que hablamos de ella. 479 el 9 de octubre del año 2012 y el 551 del 22 de abril del 2014. Como decía, ya lleva desde el 2012, lleva más de 3.200 soles. Un sol es un día marciano. Y esto es importante porque las personas que manejan el robotito están en un calendario de actividad que tiene que ver con el día de Marte, no con el día de la Tierra. Entonces, su calendario de trabajo se va corriendo porque el día de Marte es media hora más largo que el día de la Tierra. Entonces, su calendario de trabajo se va corriendo y a veces trabajan en la mañana, a veces en la noche. Pero bueno, es una cultura interesante los que trabajan en estos robotitos marcianos, cómo se tienen que ajustar a un calendario marciano desde aquí en la Tierra. Pero bueno, lo que proponen Liu y sus colaboradores, ellos hicieron mediciones de la química del suelo, o sea, tomaron las mediciones que hizo el robot de la química del suelo y por difracción de rayos X y las imágenes, y resulta de que, pues, según ellos, los depósitos que se están viendo son hechos principalmente de depósitos de arena, de polvito que está en el aire y que se asiente, que va formando capas gruesas, que con un ambiente húmedo que antes había en Marte, que ya no hay, tuvo las reacciones químicas que ahorita se ven. Eso contrasta con la idea principal de que todo el cráter estaba bajo el agua y que estos sedimentos eran de arena en un ambiente 100% húmedo, o sea, pura agua. Entonces, en cierta manera es diferente. Ellos lo que están diciendo es que el lago no estaba completamente lleno, sino que nada más en una partecita del lago sí había agua, pero el resto del lago, pues no, digo, el resto del cráter no era completamente agua, sino que era, digamos, una parte muy húmeda en un ambiente muy anterior al que ahorita está en Marte, cuando la atmósfera era mucho más gruesa y podía tener precipitación de agua.
Lo que sucede es que los lagos típicamente evolucionan porque el polvo transportado por el viento, esto es aquí en la Tierra, pero conceptualmente es muy similar en Marte. El polvo transportado por el viento aterriza sobre la superficie del agua en el lago, en cualquier lago. Los minerales y las sustancias que caen allí son alterados por otros minerales que están en solución en el agua y otras sustancias, dependiendo, por ejemplo, de la acidez, alcalinidad, etcétera, y los minerales que están disueltos, y eventualmente terminan por precipitarse en el fondo del lago, y los lagos van acumulando este sedimento en su fondo. La idea que tenían originalmente era que el fondo de este cráter debería ser rico en esos sedimentos. Entonces sería interesante porque se iba a poder, conforme se ascendía a mayor elevación, estudiar cómo estos sedimentos fueron evolucionando y cómo fue evolucionando la presencia del agua en la superficie. El otro modelo, la otra cosa que sucede es que si no hay un lago, pues estos mismos minerales y sustancias que están suspendidas en la atmósfera terminan por precipitarse a la superficie seca y también forman sedimentos, pero no están presentes las reacciones químicas que ocurren en fase acuosa cuando están disueltos, como en el caso de un lago. Sí pueden ocurrir reacciones por el agua, ya sea por escurrimientos o por lluvia o precipitación, pero son reacciones distintas y ocurren más reacciones con la atmósfera, que también son interesantes, pero son radicalmente distintas a las que ocurren en un ambiente acuoso.
Y también toman en cuenta que algunos de los productos de estas reacciones químicas, como tú dices, se escurren si hay mucha presencia de agua o no, ahí se quedan dentro de la roca. Entonces ellos también tomaron eso en cuenta para tratar de definir cuál era el ambiente donde se generó la química.
Y pues esto es un yo lo considero como un golpe fuerte para los que eligieron ese sitio de descenso, aunque también recordemos que no hay certezas en esto, ¿no? Si resulta que realmente no era un lago, no importa, porque pues ya demostramos que algo que creíamos que era cierto no es cierto, o por lo menos tenemos evidencia en ese sentido. Como siempre decimos, en ciencia los resultados negativos también son útiles. Y por otra parte, lo interesante es que estos resultados están basados también en información obtenida por el mismo carrito sobre la sobre el sitio que está en discusión, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, conforme ha subido el carrito, ha encontrado que los sedimentos son diferentes. Entonces, lo que está viendo es un cambio en la historia del cráter Gale, porque pues entre más está subiendo, está viendo partes más modernas. Entonces, también puede ser una combinación de que sí fue un lago, pero no tan profundo como se pensaba, y que nada más las orillitas del cráter estaban bajo el agua. Y pues ahorita está en el centro del cráter, que es la parte más alta, y esa a lo mejor no estuvo bajo el agua todo el tiempo.
Y la presencia de los análisis del carrito sugieren que hubo desgaste ambiental por de arriba hacia abajo, que uh-huh. es característico de suelos y no tanto de ambientes lacustres. Entonces, refuerza las conclusiones de este grupo.
Pero se me hace que va a haber más, va a haber cierta resistencia a este resultado. Vamos a ver.
Yo creo que sí, y es que esto no es totalmente cierto, ¿no? Hay cierta duda sobre si el ambiente atmosférico de Marte en el pasado, de este lago pudo ser ácido o básico, oxidante, salino, etcétera, ¿no? Y eso uh-huh. puede alterar los resultados. Y estoy seguro de que no tarde en salir algún otro artículo publicado sobre el tema con conclusiones distintas, posiblemente refutando la conclusión de estos. Va a ser interesante.
Mientras tanto, en otra parte de Marte, el carrito Perseverance, pues se acordarán que tenía un helicóptero llamado Ingenio, algo así, que ha sido muy exitoso.
Bueno, Ingenuity.
No, pero ingenuidad se me hace así como que eres medio ingenuo, como que no. Por eso yo prefiero llamarle ingenio.
Sí, creo que ingenio es más correcto, pero también ingenios... creo que es un uso antiguo de la palabra, pero se relaciona como un artefacto o una fábrica, particularmente para el proceso de caña de azúcar.
Pero bueno, creo que ese es un uso más antiguo. No tiene nada que ver con eso, la caña de azúcar, pero bueno.
No, para nada.
Pero bueno, el detalle es de que ha sido más exitoso de lo esperado, y en su onceavo vuelo ha tomado una fotografía muy bonita del robot, no muy cerquita, pero pues se puede ver. Se me hace que tomaron la idea de los chinos, que dejaron una camarita que tomara foto del robot y la base de aterrizaje. Aquí querían tomar el helicóptero que tomara el robotito.
Sí, y el helicóptero este, que es totalmente experimental y no forma parte de los objetivos principales de la misión, ha resultado ser una cosa muy buena, también porque permite el planear qué dirección puede tomar la observación, ¿no? Desde el aire se puede ver la posición del carrito y se pueden identificar sitios interesantes para estudiar. Entonces, yo creo que algo parecido va a estar en misiones futuras a Marte, las que están en planeación, por lo menos. Sí. Ya lo veremos, ¿no?
Y uno de los objetivos también de la misión Perseverance, del robot Perseverance, es recoger muestras marcianas y dejarlas en capsulitas para futuras misiones que las regresen a la Tierra. Como que ya están haciendo capsulitas estandarizadas para que venga un robot y las recoja.
Sí, de hecho se planea que varias de las misiones que vayan a recogerlas sean de la Agencia Espacial Europea. Entonces, uh-huh. pues obviamente, las dos agencias ya hablaron y se pusieron de acuerdo sobre cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, ¿no?
En total son 35 o 36 muestras que van a encapsular, pero la primera no le salió muy bien. La NASA culpó de que el primer intento de muestreo no funcionó porque las rocas estaban demasiado polvorientas y por eso no pudieron agarrar una muestra que se quedara dentro de la cápsula, sino que era puro polvito que se les deshizo en la mano, literalmente.
Sí, se les deshizo en la mano y se les escurrió del instrumento, un polvo fluido. Y este es un problema que ya hemos visto antes. No sé si recuerdan esta misión que exploraba para explorar el subsuelo de Marte, no recuerdo cuál era, pero que ha tenido problemas para poner los instrumentos. El grupo de la Agencia Espacial Alemana que estaba tratando de solucionar esto, finalmente creo que no lo lograron, y es aprendizaje para las próximas misiones, que estén preparadas para operar en condiciones de suelo muy variado, ¿no? El suelo en Marte, al parecer, es bastante diverso, igual que el de la Tierra, y pues hay que probar con todo lo que se les ocurra.
Sí, ¿qué misión era la que mencionabas ahorita de
Algo del subsuelo de Marte, no recuerdo.
sí, que no pudieron poner la sonda que iba a estar como 3 metros bajo la superficie? Era una sondita con un auto como muelle para irse un topo que entrara solito, pero pues no funcionó por prueba. ¿Y te acuerdas también la que llegó al polo norte de Marte? Que trató de rascar suelo y se encontró con hielo luego, luego.
Algo recuerdo, sí.
El Mars Polar Lander también, sí. Básicamente lo que tú dices es correcto, que la superficie de Marte no es lo que esperábamos en ningún sentido y hay que aprender de estas lecciones.
Sí, hay que aprender a ir preparado para lo que sea.
Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo otra vez. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.